Hoy vamos a estudiar un tema maravilloso. Una de las virtudes que tiene el ser humano es poder ver. Ver el hermoso cielo azul, ver las estrellas, ver la naturaleza, ver el rostro de su madre, de su hijo, todo lo que tenga que ver, los colores, es maravilloso. Cuando una persona pierde esa capacidad o pasa algo que implica que no podamos ver, se convierte en una verdadera tragedia. Volver a ver es el tema de hoy. Antes de eso, vamos a invitarlo a usted y a todos los que nos acompañen a través de esta pantalla para que podamos tener una palabra de oración. Y el Señor prepare nuestras mentes, abra nuestros corazones y podamos entender el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. Inclinemos nuestros rostros. Bondadoso Jesús, nos has dado maravillosos sentidos. Poder oler, poder oír, poder palpar. Pero Señor, el poder ver nos da una dimensión diferente de la vida. Los que hemos sido privilegiados con este don de la vista, en ocasiones quizás no valoramos lo que esto significa y todo lo que implica. Pero al estudiar tu palabra hoy, suplicamos, nos des el entendimiento para poder lograr que ese talento, que este don, lo guardemos, lo cuidemos y lo apreciemos para la honra y gloria tuya. Ayúdanos a entender el mensaje que tienes para nosotros hoy. Lo suplicamos en Jesús. Amén. Volver a ver. Hace quizás 3, 4 meses, una tarde estábamos en la consulta, estaba muy lleno ese día, cuando repentinamente alcancé a escuchar la sirena de una ambulancia. Nosotros no atendemos realmente urgencias, no tenemos un servicio de urgencias, pero el sonido de la ambulancia se fue haciendo cada vez más cercano y minutos después escuché que había un gran barullo afuera. Me asomé por las cámaras que tenemos para monitorear y vi que venían unos chicos de la ambulancia con una pacientita en una cama. Al entrar a la clínica, escuché inmediatamente los desgarradores gritos de dolor. No aguanto, no aguanto mi cadera, es un gran dolor. Por favor, no quiero sentir esto, me siento muy mal. La pasamos a un cuarto. Inmediatamente nos dimos cuenta al revisar a la paciente que traía una lesión en la cadera. Los hijos de la paciente, una mujer de 97 años, se acercaron y ya me dijeron: doctor, ella camina perfectamente bien, pero su visión está muy, muy dañada ya. Casi no puede ver. Y al bajar las escaleras y dar unos pasos, ya era una hora bastante tardecito, en la tarde ya estaba casi oscuro. Entonces, entre que estaba oscuro y la muy pobre visión de ella, tropezó, cayó y sufrió una grave lesión en su cadera. Obviamente hubo que internarla, atenderla y solucionar su problema y afortunadamente ha evolucionado bien. Pero la visión es un gran talento, ¿verdad? Cuando podemos nosotros ir a un lugar y disfrutar el paisaje y ver las caídas de agua, los pájaros volar, el cielo azul, lo verde de la naturaleza, o a lo mejor la nieve, o a lo mejor el mar, no lo sé, cualquier cosa que usted quiera, es una maravilla, nos da paz a nuestro interior. Hoy vamos a hablar, no uno, de dos individuos que eran ciegos, y el Señor pudo a ellos devolverles la vista. Vamos a estudiar en el libro de Mateo, en el libro de San Mateo, los versículos, el capítulo 9, perdón, San Mateo capítulo 9 y los versículos 27 en adelante. Vamos a llegar hasta el verso 31. Dice el versículo 27: pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos que daban voces y decían: ten misericordia de nosotros, hijos Hijo de Dios, Hijo de David, perdón. Ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Eso suena a una súplica, eso suena a una oración. Y vamos a tratar de analizar un poquito esa oración. ¿Por qué de esa oración? Recordemos que Jesús andaba de un lado para otro. Jesús viajaba de un pueblo hacia el otro. Caminaba por las carreteras, luego se subió a una embarcación, amanecía del otro lado, llegaba a un lugar y cada vez la gente escuchaba más y más Jesús, Jesús el de Nazaret, el maestro, el que hace milagros. Y cada vez llegaba más gente, más enfermos sabían de él. Entonces, estos individuos ya habían escuchado de las historias de sanamiento de Jesús. Ya habían escuchado que otros habían recuperado la visión. Así que ellos decían, nosotros también queremos ser partícipes de esa bendición. El primer aspecto que quiero recalcar de esta oración es que fue una oración oportuna, una petición oportuna. ¿Por qué? Difícilmente estos individuos iban a tener otra oportunidad de poder estar con Jesús. Difícilmente iban a poder volverlo a tener tan cerca. Ellos desafortunadamente no veían, sufrían de ceguera. Así que no habían visto a ningún paralítico levantarse, no habían visto ningún leproso limpio. Todo era por lo que ellos podían escuchar. Mas sin embargo, a pesar de eso, ellos confiaban en Jesús. Ellos estaban seguros que Él era su sanador. Ellos sabían que esa oportunidad que se les estaba presentando era la única. Por eso la oración era directa. Ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Una oración oportuna. Así es la vida, en todos los aspectos, en los deportes. La oportunidad es única, ¿sí? Cuando está el jugador en grandes ligas y tiene la casa llena y están perdiendo el partido en la novena entrada y viene ese lanzamiento por ahí, él tiene la decisión de si le va a pegar o no le va a pegar. Y si le pega y la bota de jonrón, se convierte en el héroe porque lo hizo en el momento oportuno. En mi trabajo también hay que ser oportuno. Hace unos 3 años aproximadamente, era pasada la medianoche, más o menos la 1 de la mañana, cuando suena el teléfono y me llama mi hija y dice, papi, vente que en urgencias el doctor fulano de tal te necesita urgente. No tardé ni 2 minutos en ponerme el pantalón, la camisa que encontré que había dejado, lavarse la boca, subirse al carro y no les exagero, en menos de 5 minutos estaba yo en el hospital. Cuando llego a urgencias, un cuadro aterrador. Una paciente acostada en la cama, todo el mundo sobre de ella tratando de canalizar venas, con una herida de bala en el tronco de la pierna y los borbotones de sangre. Había sido agredida, había recibido un balazo y estaba blanca literalmente. Su presión bajaba y el momento era crítico. Había que ser oportuno, había que hacer las cosas inmediatamente. En cuestión de unos pocos minutos, 3-4 minutos más, ¿sí? Ya estaba canalizada, ya venía el médico vascular y corriendo literalmente se metió a quirófano. No había mucho tiempo para poder rescatar esa vida. Si sangraba más, peligraba que en cuestión de unos pocos minutos más se nos fuera de las manos. Entramos al quirófano, se abrió esa herida y lo que nos encontraron fue la puntería de esa bala pasó exactamente por donde estaba la arteria y la vena también, las dos. En el momento que se pudieron pinzar, obviamente dejó de sangrar, comenzó a recuperar su volumen, se le comenzó a pasar plasma, se le comenzó a pasar más sangre y su estado general de ella comenzó a nivelarse y a mejorar. Posteriormente ya el vascular llegó, él sacó los injertos, hizo la reparación de la arteria y la vena y para la gloria de Dios esa señorita se pudo salvar. Pero ¿qué fue? La acción oportuna, el momento oportuno. el momento preciso para hacer las cosas. Del mismo modo, estos dos ciegos tenían que hacer una oración oportuna, como la que tú y yo tenemos que hacer. Hacer las cosas después ya no tiene ningún sentido. Hemos visto Jesús a nuestro lado. Cuando parece que todo está oscuro, cuando parece que todo es un fracaso, cuando parece que no hay respuesta para nada, es oportuno llamar a Jesús. Eso es lo importante. Necesitamos llamar a Jesús en el momento correcto. Necesitamos que Él acuda a nosotros. Si no hacemos el pedido en el momento correcto, no vamos a tener la respuesta adecuada. No debemos pasar por la triste experiencia de que el momento de llamar a Jesús pase y nosotros no lo aprovechemos. En segundo lugar, dice el versículo 27, dice, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo. Nadie los venía empujando, nadie los venía forzando, nadie les decía, oye, ¿saben qué? Pónganse a gritar, o griten más fuerte, o hagan esto. No, estos ciegos, por su propia voluntad, estaban decidiendo seguir a Jesús. Nadie los estaba presionando, nadie los estaba amenazando. El seguir a Jesús, el buscar a Jesús, era por su propia voluntad. Era el deseo real de ellos que pudieran encontrarse con Jesús. No lo podían ver. El día de hoy sigue siendo exactamente igual. El deseo que tú sigas a Dios es voluntario. Nadie te va a obligar. El Señor mismo no te va a obligar. Él te dice, yo estoy a la puerta, ¿y qué cosa? Llamo. Ahí está Él. Nadie te va a obligar, el mismo Señor no te va a obligar, no te va a forzar a nada. ¿Sí? Él está esperando que tu decisión de abandonar cualquier práctica pecaminosa sea voluntaria. ¿Será realmente que lo quiero dejar, ese pecado? Pero si es un pecado chiquito, ¿sí? Es un pecado, no pasa a nadie, nadie está enterado, solo yo lo sé. Acá en mi computadora, acá donde salgo yo de mi trabajo, nadie se va a enterar, ¿sí? Ese vicio escondido que yo tengo, nadie lo sabe. Nadie sabe de ese pecado oculto, secreto que yo tengo. ¿Para qué causar tanto problema? Que siga así escondidito, no va a pasar absolutamente nada. No, mi querido amigo, no, mi querida amiga, necesitas voluntariamente ir con Jesús, necesitas hacer ese llamado oportuno. Él espera que llegues a encontrarte con Jesús, con el verdadero Hijo de Dios. Así que la respuesta voluntaria es un requisito indispensable para la salvación. La salvación nadie te la va a obligar. La salvación nadie te la va a forzar. Tú tienes que buscarla, tú tienes que ir por ella, tú tienes que solicitarla y decirle, Señor, necesito que me quites las cadenas de esclavitud del pecado. Solamente así vamos a poder lograrlo. ¿Has pensado que cuando oras con ese deseo profundo y ese deseo ardiente, el Señor te va a contestar? ¿Lo has hecho a voz en cuello? ¿Estás manifestando realmente tus peticiones? ¿No será que tus peticiones a lo mejor son un poco tibias? ¿No será que te da pena? ¿No será que cuando dicen ahí en la iglesia, alguno aquí quiere que se haga alguna oración por alguna petición especial que tenga, por algún problema que está pasando, por alguna dificultad que tenga, y todos decimos, pues sí, levantamos la mano, sí, yo quiero que ore por mí. Y va un minuto y todos bajamos la cabeza y oramos, sí, Señor, ya tú sabes cuál es mi problema. No, mi querido hermano, ¿sí? Pasa al frente y dile abiertamente al Señor: Señor, aquí frente a todos, necesito que me ayudes en mi problema. Necesito que tú seas la solución a mi problema. Necesito que tú me devuelvas esa vista que yo he perdido, porque a lo mejor la ceguera espiritual me está alejando de Dios. La oración, además, debe ser hecha a Jesús. No hay otra posibilidad. Ellos lo hacían. Ten misericordia de nosotros. ¿Quién? Hijo de David. El Padre Nuestro nos enseña. Así nos enseñó a orar. ¿A quién tenemos que dirigir? Inclusive en la modernidad que tenemos ahorita, ¿sí? Si yo quiero mandar un mail, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ponerle la dirección de a quién quiero que vaya. Si yo hago un hermoso correo y le pongo fotos y lo que usted quiera, pero le pongo ahí a quién enviárselo, ¿qué va a pasar? Ese correo no viene a ningún lado. Tengo que dirigirlo, tengo que ponerlo a la persona que yo quiero que sea enviado. Del mismo modo, si nosotros queremos que Jesús sea la respuesta a nuestras oraciones, tenemos que dirigir las peticiones a Él. Debemos invocar el nombre de Jesús con el mismo ardor y con el mismo fervor que lo hacían los ciegos. Y entonces sí podremos tener socorro y Él nos tendrá la luz verdadera en nosotros. El versículo 28 dice que llegado a la casa vinieron los ciegos y Jesús les dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Dura pregunta. Estos pobres hombres habían andado, a pesar de ser ciegos, correteando a Jesús. ¿Qué estaba buscando Jesús en esa pregunta? ¿Qué quería Jesús que ellos manifestaran? Pues simplemente que ellos manifestaran su fe. Ellos tenían que declararse a favor de Jesús. Tenían que quitarse cualquier máscara, cualquier cosa que no significara demostrar que ellos eran partidarios de Jesús, que ellos confiaban plenamente en Él, que ellos realmente creían que Jesús era el verdadero Mesías y que Jesús podía hacer el milagro que ellos necesitaban. ¿Prueba de fe? Por supuesto. ¿Crees que puedo hacerlo? Por supuesto que sí. Y entonces el Señor va a poder obrar en ti la verdadera proeza del milagro que tú necesitas. Pero para lograr esto necesitamos dos cosas. Uno, esperanza. Aquí hay un aspecto que se resalta que es muy importante, porque Jesús pasa inicialmente por donde ellos estaban, pero Jesús no se detiene. Precisamente por eso ellos le gritaban con gran énfasis: Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús no se paró inmediatamente. ¿Qué quería hacer Jesús? Probar esa fe. Estos individuos buscaron a Jesús, siguieron a Jesús, fueron más allá para tratar de lograr el propósito que ellos tenían para encontrarse con Jesús. Aparentemente, Jesús va y entra a la casa y como que no muy se preocupó de ellos, como que no les puso mucha atención. En alguna ocasión, seguramente nos ha sucedido. Tenemos una necesidad, tenemos una dificultad, tenemos un problema, a lo mejor de salud, y vamos, sí, Señor, por favor, te pido, oramos, y en la iglesia pusieron una canasta de peticiones, y yo fui, escribí mi papel, y con lágrimas en los ojos le hice la petición, y vengo y la pongo ahí, y llego a mi casa en la tarde, y a ver, Señor, la enfermedad, ¿y qué pasa? Y la enfermedad no se ha ido. La enfermedad ahí sigue. Y puede entrar el enemigo con su espíritu negativo y decir: ya lo viste, ya hasta le escribiste, ya le has orado. ¿Cuántas veces le has orado? Y la enfermedad ahí sigue. Jesús quiere que nosotros perseveremos, Jesús quiere que nosotros tengamos esa fe. ¿Okay? Y en segundo lugar, el segundo elemento que debemos tomar en cuenta es que Jesús les pide una franca confesión de su fe en ellos. Les pregunta, ¿creen que puedo hacer esto? ¿Creen que yo soy capaz de lograrlo? Imagínense cómo se sentiría el abogado cuando llega usted y le dice, oiga, yo tengo este problema, y le preguntamos al abogado, oiga, ¿y usted cree que me puede resolver el problema? Eso es una ofensa. Si yo voy con ese abogado es porque creo que sí lo puede resolver. ¿Sí? Del mismo modo, cuando viene el paciente conmigo como cirujano y el paciente me dice, oiga, doctor, ¿y usted cree que usted lo puede resolver? Le digo, pues si no cree que lo puede resolver, pues no venga conmigo. Si usted está aquí conmigo es porque cree que yo lo puedo resolver. Tiene que haber, ¿qué cosa? Fe, tiene que haber confianza en lo que yo estoy pidiendo. Del mismo modo, Jesús, ¿verdad?, les estaba exigiendo a ellos que demostraran que sí tenían fe. Él está diciendo, ¿crees que yo puedo hacer esto? Ah, él necesitaba una respuesta positiva de parte de ellos. En realidad, la fe de estos individuos era muy buena. La fe de estos individuos fue más allá de lo que a lo mejor tú y yo haríamos. Pidieron a Jesús. Aparentemente Jesús no los tomó en cuenta. Se siguió de largo. Ellos lo siguieron buscando. Fueron tras él. Estaban tratando de ir al máximo, poniendo todo su esfuerzo, declarándose francamente a favor de Jesús. Ellos, efectivamente, no podían ver, pero ellos creían. Creían en Jesús, confiaban en Jesús, se lo demostraron una y otra vez. ¿Cuántas veces nosotros a lo mejor no tenemos esa clara visión? ¿Cuántas veces nosotros nos perdemos en la oscuridad y a lo mejor nuestra visión espiritual es muy pobre, o a lo mejor estamos inclusive ciegos espiritualmente? ¿Por qué? Porque no estamos teniendo la fe suficiente, ¿sí? La fe que tuvieron muchos de esos individuos que recibieron los milagros de Jesús. El leproso que se acercó a Jesús pidiéndole ayuda. El centurión le dijo, ni siquiera soy digno, por favor, no vayas ni a la casa, no hace falta, tú eres el Señor de señores. ¡Qué confianza! Lo dijo el Señor, ni en Israel he visto a alguien que tenga esa fe. ¿Sí? La mujer que tenía 12 años enferma, 12 años sufriendo. Ni siquiera se atrevía a llegar y decirle, por favor, Señor, como le exigían estos, ten misericordia de mí. Ella sabía, confiaba plenamente en Jesús, que con solo rozar el vestido iba a ser más que suficiente. Ah, mis queridos amigos, se me hace que a ti y a mí muchas veces nos está faltando un poquito de esa fe. A lo mejor estamos pidiéndole a Jesús. A lo mejor estamos yendo con Jesús. A lo mejor nuestra petición es un poco tibia. A lo mejor no nos estamos declarando abiertamente a favor de Jesús. Estamos temerosos. Nos da pena que sepan que somos cristianos. Nos da pena que la gente sepa que confiamos. Nos da pena que la gente se entere de que en nuestra situación que estamos viviendo, en vez de ir a buscar asesoría por aquí, asesoría por allá, a lo mejor un psicólogo, a lo mejor un experto en el área donde yo estoy teniendo problemas, estamos yendo con Jesús y le estamos pidiendo a Jesús que Él nos dé la solución, que Él nos ayude a salir adelante. Pero nos da pena que la gente sepa de nosotros. El último versículo dice El 31, leamos primero el 30. Jesús finalmente los tocó, sus ojos fueron abiertos y les encargó, dice, rigurosamente, mirad que nadie lo sepa. ¿Y qué sucedió? El versículo 31, ¿cómo te puedes quedar callado ante una maravilla como esta? ¿Cómo puedes guardarte para ti un logro de este tamaño? Imagínense que va el hijo y estudia una carrera y finalmente hace una maestría y un doctorado, ¿verdad? Y agarra el diploma y lo guarda y llega a su casa así como que, pues ya volví. No, por supuesto que no. ¿Qué va a hacer? Va a sacar el diploma y se lo va a mostrar a todo el mundo. Y dice, mire, tengo mi doctorado, he logrado esto gracias a Dios. Los ciegos, la misma situación. No se podían quedar callados. Se volvieron, gracias a su fe, en testigos vivientes de lo que el Señor puede hacer en ti y puede hacer en mí. Testigos vivientes de que las maravillas del Señor pueden ser una realidad. Testigos vivientes de que Cristo existe, de que Él está vivo, de que Él ha resucitado, de que Él está esperando que tú y yo nos acerquemos a Él. ¿Será que vas a aprovechar el momento? ¿Será que vas a ser oportuno en tu solicitud? ¿Lo vas a pedir con fe? No debes dejar pasar la oportunidad. No debes dejar pasar ese momento. Que Él cure tu ceguera espiritual. Que Él calme la tormenta de tu vida. Que Él cure tu enfermedad. Que Él te ayude a salir del problema por el que estás pasando. No tienes ninguna otra opción. Clama a Jesús, ten misericordia de mí, hijo de David.